escuchamos la voz de John Fogerty y su grupo, que es la Creedence Clearwater Revival, significa que comienzan las cinco letras, la última hora de este programa, del enfoque, la cuarta hora del programa y la última de toda la semana. Ya saben que me gusta decir que las cinco letras es una especie de suplemento de la vida de un programa de radio que mira, seguramente que en demasía a la política y poco a otras cosas, pero nos permitimos el lujo los viernes a esta hora entre las 11 y las 12 de hablarles de libros, de series, de cine, de literatura, hacemos unas risas, compartimos algunas cosas y seguramente que nos marchamos todos, ustedes que nos escuchan y nosotros que hemos hecho este programa de radio, tranquilos hacia la noche. Cinco son las letras que tiene la palabra radio y este es nuestro homenaje a una radio distinta o que pretendemos que sea distinta, que huye de la retórica política de una campaña electoral que aunque llevemos ya pues pocos días ya son demasiados porque los eslóganes, porque las declaraciones, porque los cortes, los totales, los testimonios, los artículos, las entrevistas son todas una sucesión de reiteraciones y repeticiones ya prácticamente inaguantables. Puedo decir esto aunque sea ya, en fin, a esta hora, pero es que es la verdad y si es la verdad, pues es la verdad, la diga Agamenón o la diga su porquero. Tengo en un largo viaje a Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, querido amigo? ¿Sobrevives bien a estos días de campaña electoral?
Fíjate si sobrevivo que me he ido. Regio, estoy está... estupendamente. Vamos,
pero
tiene un largo viaje porque como parece que se va a poner de moda ahora de esto de los viajes largos,
sí.
Y se ha descubierto los agujeros negros, que además lo ha descubierto una científica de apenas 29 años, verdadera persona extraordinaria, pues me he apuntado a una agencia de viajes que te lleva a los agujeros negros.
Ah, sí. ¿Sabes
y,
que,
y ahí estoy.
Hoy me ha mandado un amigo una fotografía de algo que parecía un agujero negro y que realmente cuando la va, se dice deconstruyendo, como en la cocina. Carlos Maribona, buenas noches.
Buenas noches.
Y Elena Cortés, buenas
Hola,
noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, manda una fotografía que parece un agujero negro que la va deconstruyendo, no sé si es la palabra realmente, pero vamos.
Sí, se puede.
La va de alguna forma, la va...
Fragmentando
y lo que aparece sí. Es el quemador de un hogar de gas, de una cocina normal y corriente.
Bueno, sí, claro. ¿Qué quieres? Oye, no, pero lo de los agujeros negros, que más o menos lo comenta Einstein hace prácticamente
en el 23
años, es lo que puede dar el sueño de cualquiera, por lo menos el mío, uh-huh. Que es el viaje en el tiempo, ¿no? O mejor todavía, los universos paralelos, ¿no?
Yeah.
Y eso sí que es fascinante. Eso ya son palabras mayores.
Bueno.
O sea que, en fin, fíjate, después de lo de la campaña, uno podría decir la gran frase de Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Decía que, modestamente, que en la vida hay que ser un poco tonto, porque si no, lo son solo los demás y no te dejan nada, ¿sabes? En fin.
Algún día, Fernando, tenemos que hacer alguna mención de las grandes obras de ciencia ficción, que son literatura sí. Pura también, ¿no? Y hay un montón de ellas.
Y películas, bueno, y muchas películas basadas en obras literarias, efectivamente.
Uh-huh. Pero
y España tiene una cierta tradición, que se desconocía, bueno. Que se desconocía un poco, pero tiene una tradición de literatura de ciencia ficción casi desde el siglo XIX.
Bueno.
O sea, había un escritor segoviano de Balsaín, maravilloso, que se llamaba Jesús de Aragón, que era conocido, firmaba a veces sus novelas como Capitán Sirius, y le conocieron como el Julio Verne español. Y entre los años 20 y hasta el comienzo de la Guerra Civil, publica una serie de novelas de tema fantástico, 10.000 kilómetros, no me acuerdo dónde era... títulos fascinantes, y publica una novela de tipo casi una mezcla de Juego de Tronos y El Señor de los Anillos, situada en Balsaín y en la falda de Peñalara, que se llama La sombra blanca de Casarás, porque Casarás era una especie de palacio que se había construyó Felipe II precisamente cuando iba de Madrid a Segovia, y tenían que atravesar la Fuenfría y y ahí construyen esa casa, y a partir de ahí este Jesús de Aragón, el capitán Sirius, organiza una historia entre templarios, leyendas, apariciones, tormentas, nieves, bueno, verdaderamente maravillosa, que se la recomiendo a todos nuestros oyentes. Se llama La sombra blanca de Casarás, de Jesús de Aragón, y él escribió muchísima novela de ciencia ficción. Perdona, pero lo he recordado cuando me han dicho esto de la ciencia ficción española.
Esto es lo que da lo de los agujeros negros. Anoche, al llegar a casa, y además es que a mí es una cosa que me interesa muchísimo, a pesar de que declaro mi ignorancia, que es superlativa en lo que es toda esta historia de la astronomía, el mundo de la ciencia astronómica, que me gusta mucho entender. Esto de que el agujero negro que hemos visto está a 55 años luz, 55 millones de años, millones de años luz, pues es una cosa que el cerebro mío, y creo que el de ningún Homo sapiens, pues da para entender. Pero vamos, algunos lo entienden seguramente mejor que nosotros. Esa es la verdad. Entonces, al llegar ayer a casa estuve viendo una cosa que es, bueno, y lamento mucho, que es el fracaso de una misión espacial de Israel, que además se ha hecho con dinero privado, y que quisieron colocar una nave en la Luna, y a 10 kilómetros antes del alunizaje, pues por lo visto explotó, aquello funcionó mal y explotó, ¿no? Y estuve toda la noche andando con cosas de pues eso, de misiones que han triunfado, otras que no han triunfado, y había un capítulo muy especial acerca de la alimentación de los astronautas, de qué es lo que comen realmente cuando están allí, ¿no?
Lo que pueden comer, sobre todo.
Lo que pueden comer, ¿no?
Lo que se puede llevar en una nave así, claro. Oye, además, al no haber gravedad, tienen algunos problemas. Tienen que ser alimentos preparados para esa falta de gravedad, los líquidos.
Oye, es un poco como los de alta montaña, es todo así deshidratado.
Pero más, todavía más sofisticado.
Pero más todavía. Porque, además, los de alta montaña, yo he hecho alpinismo, lo que llevas son muchos hidratos de carbono por el desgaste que tienes. Oye, yo recomiendo una película, Félix, maravillosa, que vi el fin de semana pasado, que se llama First Man, el primer hombre, que es la historia de Armstrong y su llegada a la Luna. Si veis la película, las pruebas que hacen, los que mueren en las pruebas, que esa es otra, en Cabo Cañaveral, después Cabo Kennedy, y cómo van en las primeras naves, es una cosa que verdaderamente está hecha maravillosamente bien, y todo el proceso de llegar a la Luna, que verdaderamente fue una de las grandes hazañas. Pero la película lo que cuenta es casi la trastienda, ¿no? Y vamos, para cualquiera, no que tuviera ya claustrofobia, que fuera moderadamente normal, o sea, meterse en los cubículos que se metían al principio, porque después ya van casi en aviones de lujo, ¿no? En naves de lujo, pero eso verdaderamente había que, además no sabías prácticamente a dónde iba. Se llama First Man y es una película maravillosa.
Pues mira,
para enterarte de todo el proceso de la llegada a la Luna.
Ayer, en esta borrachera mía de leer cosas que tienen que ver con alucinajes y con operaciones que han fallado, y porque además Israel lo ha intentado muchas veces y no es la primera. Esta vez ha sido con capital privado y ha sido, no sé si son 80 millones de euros lo que ha costado la operación.
Mucho más.
No sé la cantidad ahora mismo, pero no sé si eran 80 millones, pues serían más.
En todo caso,
había un link que me llevaba a otra historia, y es cómo se desgasta el cuerpo humano en el espacio. Y entonces hay una historia de dos astronautas que son gemelos. Uno de ellos ha estado en una nave espacial durante más de año y medio. Y entonces han hecho fotografías de cómo estaban antes de que el gemelo fuera, uno de ellos fuera al espacio, y cómo están ahora, comparados los dos, una vez que ha llegado del espacio.
Y la verdad
es que ha envejecido. La verdad es que el que ha estado fuera ha envejecido.
Estar un año en una plataforma espacial de estas tiene que ser terrible.
Pues también la alimentación, todos
los efectos.
Higiene,
y la propia cabeza,
la
atmósfera,
el oxígeno.
Claro. Por eso digo, la cabeza, lo psíquico, que es, yo creo que es todavía más grave.
Exacto. Oye, y si me permite, Elena, entrando en su territorio, pusieron en, creo que era National Geographic en el canal, una serie entre ficción y documental sobre Marte, espectacular.
Sí.
La viste, ¿no? Espectacular.
Que lleva dos temporadas, sí. Es una super coproducción. La verdad es que está muy bien, porque fue la primera incursión.
Exacto. Sí. Y, ¿sabes? Lo he recordado por cuando Félix ha dicho lo de Israel, porque es que el gran pollo que tienen, el gran lío que tienen, es que quienes están montando prácticamente las estaciones en Marte es una empresa privada.
Sí.
Y está lo que vamos a ver nosotros o nuestros hijos, y está la tensión entre el interés público y el interés de oye, yo no he gastado millones de dólares para no sacar provecho de esto. Y bueno, recomiendo también la serie porque es buenísima, ¿no, Elena? ¿Te gustó?
Sí, tiene dos temporadas. La primera está centrada un poco en pues eso, la llegada de un grupo internacional de astronautas a Marte. Y la segunda, que yo creo que es justo la que has visto.
Cuenta... vi las dos.
¿Has visto las dos ya?
Sí.
Pues la segunda, que es la más reciente, yo creo que es del año pasado o algo así. Cuenta eso, pues las tiranteces que hay entre pues lo público, lo privado, porque es una empresa privada la que se encarga de explotar, ¿no?, el primer asentamiento que hay allí en Marte. Luego cómo van naciendo los primeros marcianos, ¿no?, entre comillas, los primeros chicos.
Los que nacen allí, efectivamente.
Es muy interesante también porque es la primera incursión de National Geographic en el territorio de la ficción. Luego ya lo hicieron con Genius, Picasso y todas estas, pero es la primera vez que se metieron a hacer una super empresa de documentales, a hacer un poquito de ficción.
Bueno, ¿cómo sobrevivir estos días de campaña electoral? Hemos dicho antes que ya los mensajes, los cortes, testimonios, los mítines, las entrevistas, los pocos debates que tenemos, pero en fin, esto no es una tertulia política. Ni yo lo deseo, ni mucho menos, y no me quiero repetir, ya hemos tenido con nuestros contertulios suficientemente ocupado el espacio con la política. Pero a lo mejor podemos darle desde la distensión y desde, pues eso, desde un poco lo que son los estados de ánimo, de ocio, de alegría, que solemos mantener aquí en esta hora de las cinco letras, alguna recomendación a los oyentes para cómo sobrevivir durante esta campaña electoral, que es una campaña electoral tensa, intensa. Pero miren ustedes, me van a perdonar la expresión, ya es muy tarde, o sea, muy coñazo. Esto es muy, muy coñazo. Y para quien tenemos que contar esto, está ya mucho más coñazo. A ver, ¿cómo ayudamos a la gente a sobrevivir, Maribona? Un menú para la gente que diga, a ver, aquellos de ustedes que les guste la política, que quieran seguir la campaña electoral a través de la radio, de televisión, ¿qué les recomendamos?
Yo creo que primero no tomar mucho alcohol para no alterarse.
y ya desmandarse.
Mejor infusiones un poquito relajantes, ¿no? Pero yo creo que en una campaña electoral hace falta una comida ligera, fundamentalmente. Y ahora que además va a ser una semana de calor y de mucha intensidad, algo ligero, una sopa fría probablemente para empezar. Y luego, pues, un plato que vaya bien con lo que es la campaña, ¿no? Un plato que mezcle muchas cosas, que tenga muchos ingredientes. Un arroz en paella que le puedes echar lo que quieras, desde pollo hasta alcachofas, y todo lo admite, ¿no? Pues, igual que una campaña electoral lo admite todo, un buen arroz que lo admite todo no estaría mal, ¿no?
Bueno, es una recomendación de Carlos. ¿Y tú, Elena?
¿En serie?
¿Qué serie? A ver.
Pues yo recomendaría, para tomárnoslo en serio, pero no demasiado, VIP. Es una serie, es una comedia, VIP, es una comedia, bueno, protagonizada por Julia Dreyfus. Está en su séptima y última temporada, eso sí, nos va a ocupar tiempo ponernos al día, pero bueno, nos cuenta pues las aventuras de una, primero vicepresidenta, luego presidenta y ya expresidenta de Estados Unidos, pero siempre en clave de comedia, ¿no? Nos cuenta un poco la trastienda, cómo la asesoran, y lo más divertido es que al final todo acaba en el absurdo. Uh-huh. Y bueno, son muy críticos tanto con la derecha como con la izquierda, ¿eh? O sea que han dado ahí golpes a todos los partidos en Estados Unidos, así que VIP.
¿Y un libro para sobrevivir a estos tiempos, Fernando?
Bueno, la verdad es que había pensado un libro para los que están en la campaña.
Bueno, vale, vale. Pues que sobrevivan ellos, sí, venga.
Es un libro que de un erasmista español del siglo XVI, se puede encontrar en Australia y edición, que tiene un título que yo creo que se lo deberían aplicar todos, ¿eh? El título es Que nada se sabe. El autor es Francisco Sánchez. Y yo creo que pueden aprender tres cosas elementales que necesitamos en este momento la sociedad española desesperadamente. Discreción, elegancia e inteligencia.
Con dos de las tres ya nos conformamos.
Apuntas fuerte, ¿eh?
Te quiero decir, y además el título es ya absolutamente modesto, ¿no? Compañeros, no está el título, compañeros, lo digo yo, pero el título es Que nada se sabe. Es decir, que a ver si podemos aprender algo de los demás.
De Francisco Sánchez, has dicho, ¿no?
Francisco Sánchez, erasmista del siglo XVI. Tuvo la suerte de todos los erasmistas, ya sabes.
Sinceramente,
salir pitando. Como,
ya, claro, hombre. No, a ver, por la cuenta que le tenía, salió pitando
como,
hasta...
Como los de la tercera España, como los liberales del 19.
Salió pitando hasta el obispo de Toledo, te puedes imaginar. Así
pues
que,
imagínate. Y el pobre San Juan de la Cruz.
Y San Juan de la Cruz.
Oye, y Santa Teresa cansada. Y Fray Luis a la cárcel. O sea, oye, un panorama estupendo.
¿Quién crees que de los cinco líderes políticos en Liza, Sánchez, Rivera, Casado, Abascal... Sí. Y Iglesias, ¿quién crees que de los cinco realmente es un lector? ¿Quién pensáis que es un lector?
Oye, Sánchez no, descartado.
Sánchez es un escritor. Sí,
Abascal yo creo que tampoco.
No tiene mucha
tampoco
pinta. No, tampoco. Tengo que quedar entre Casado
Rivera,
y Rivera.
Rivera yo creo que tampoco.
Yo creo que de Rivera...
Por impresión, por cómo habla.
Tienes razón. Pero yo creo que a lo mejor tal vez Rivera lo disimula mejor.
Iglesias yo creo que ha leído más, pero solo ha leído un tipo de cosas.
Lo suyo.
Acordaros de la famosa metedura de pata con la obra de Kant, ¿no? De la crítica de la Zampura, ¿no? ¿Os acordáis? O sea, es decir, que a veces lees y dices, oye, pero lo importante es enterarse.
Es importante enterarse. Bonito eso.
Claro, o sea, pero yo, bueno, mira, resumiendo, y para ser moderadamente ecuánime, no creo que... Vamos a ver, mira, cada uno probablemente haya tenido que leer de lo suyo, si es que eso es lo suyo, salud. Pero literatura, por lo menos, y siendo también discretos como pedimos a los demás, ¿no? En sus declaraciones, los cinco, en sus declaraciones, en sus mítines, en su intimidad, ninguno desvela que sea un lector voraz de Conrad, de Shakespeare, o yo qué sé, o de Philip Roth, o de Paul Auster, o hasta de Tolkien y El Señor de los Anillos. A lo mejor Juego de Tronos lo ha leído alguno, pero porque se había equivocado en el título y pensaba que iba a otra cosa.
Se han visto la serie, que es más rápido.
La serie sí, mira, eso sí, seguro que eso sí que eso sería divertido. La pregunta, ¿cuál es su serie favorita?
Y no me preguntes quién come bien, porque me temo que ninguno de los cinco.
Sí.
Quizá Abascal parece que es más por aquello de vasco y tal, puede que sea un poco más tripero sepa comer algo. Pero los políticos en España, por lo general, comen mal, no les interesa la gastronomía y así nos va muchas veces.
Aznar comía bien, ¿eh?
Bueno, hasta que se hizo atleta de todos los tipos.
Pero no, es verdad, porque te acuérdate que Adolfo Suárez tomaba una tortilla.
Suárez no comía, Calvo Sotelo no comía. Aznar comió durante un tiempo, efectivamente, yo he comido con él alguna vez en la Moncloa y sí, por lo menos lo que servía era una comida bastante decente. Y luego yo creo que Zapatero tampoco comía, pues también he comido alguna vez con Zapatero y no comía nada. Sánchez ya no le conozco, no puedo, ahí
Felipe
no puedo opinar.
Como sevillano a lo mejor sí tenía una, ¿no?
Hombre, en la bodeguilla, en la Moncloa, tomaría jamón de bellota, por lo menos, ¿entiendes? Yo estuve una vez en la Moncloa.
Pero que no puede, claro.
Yo estuve una vez en la Moncloa, claro, efectivamente. Eran tiempos entonces de la crisis. Era vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega. Sí. Y fui con un grupo de periodistas a comer con ella allí a la Moncloa. Y entonces nos dijeron, bueno, pues esperad aquí, que la vicepresidenta tiene no sé qué, tomáis un aperitivo y ya está. Eran tiempos de crisis, ¿eh? Eran tiempos, acordaros de aquello de los brotes verdes y esas cosas, ¿no?
Sí, 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 terrible.
¿Y cuál es el aperitivo? Pues el aperitivo era un vino corriente, que no diré la marca, pero muy corriente, y patatas fritas. y patatas fritas.
No,
ese fue el aperitivo.
No les importa, no les importa comer.
Y unas olivitas.
Ese fue el aperitivo.
¿Sabes lo que pasa también? Que para las personas que llevamos una vida donde toda la atracción o de todo el vértigo o toda la tensión está en la ficción, ¿no? Está, en mi caso, en las películas, en los libros, o sea, y claro, para nosotros comer es una fiesta porque ves amigos, charlas, tienes una conversación larga, bebes unos buenos vinos y tal. Pero cuando estás en política y tienes esa tensión de pensar que eres el centro del mundo, ¿no? Y que todo, y que además esa cosa de la erótica del poder es verdad, ¿no? Y entra a algún sitio y tú no sabes lo reverencial que es todavía la sociedad española con el poder. Es tremendo. O sea, nadie lo ha contado mejor que en Atraco a las Tres, cuando en la maravillosa película de José María Forqué, cuando entra el director general, ¿no? Y el peloteo, ¿qué tal está el director general? ¿Cómo está su distinguida esposa, sus encantadores hijos, su exquisita suegra? Bueno, pues eso todavía... Y claro, cuando estás ahí, ¿para qué vas a comer? Si ya tienes bastante.
Bueno, en todo caso, esto de la comida y de la política, pues seguramente que no es una cosa que se lleve muy bien. No. Y cuando comen, comen muy rápidamente. Yo estoy cansado de comer con ellos. Ellos lo que hacen es que toman notas, hablan, responden, pero los platos van pasando y ellos no comen porque están lo que están. Están deseando explicar, dar información, contar historias en off the record y demás, ¿no? Pero bueno, también recordaba antes, mientras hablaba Fernando, eso de que, señor presidente, que está ahí la prensa, ¿qué hacemos? Que entren y que coman, decían.
Que pasen y coman, sí. Pobrecitos, ¿no?
Que entren y que coman.
Es el chiste que hace maravillosamente Berlanga en Patrimonio Nacional, cuando Luis Escobar está en el Marqués de Leguineche, está en la cama, y entonces le dice a Marisol, que entre el servicio, que esto le gusta mucho, ¿no? Entonces, esto es como que entra la prensa.
Bueno, el día de los...
Yo creo que ha cambiado. Hay muchos que cambian muchísimo.
Muévete un poquito, Fernando, que se va la voz, por favor. El día de los votos, el día de las elecciones generales, cuando los españoles estén votando, prácticamente hayan dejado de votar, habrá un grupo de españoles, mientras otros recuentan los votos, habrá un grupo de españoles, entre los que yo felizmente me encuentro, que estaremos escuchando esto. Cuando salgamos ya sabremos quién habrá ganado, pero antes hemos visto y habremos escuchado exactamente esta voz y esta guitarra. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be just become. Es que el día 28 de abril, a las 9 de la noche, en lo que era el Palacio de los Deportes de Felipe II, quien actúa es Mark Knopfler. We'll be the toast of every knocked-out booty shack. And now we're back on the dance floor. Pues seguramente que esta canción la vamos a escuchar en el Palacio de Deportes el día 28 a partir de las 9 de la noche, cuando ya prácticamente España entera sepa quién ha ganado las elecciones generales.
¿Tú vas a ir?
Yo voy a ir.
Están agotadas las entradas.
Yo voy a ir, efectivamente.
Están agotadas desde hace tiempo, además.
Sí, además no son baratas, sí. Pero también es verdad que yo ahí he visto a Serrat, he escuchado a Leonard Cohen en un concierto maravilloso. Estamos y es verdad que suena de maravilla el Palacio de los Deportes.
A mí me pasó una cosa muy, muy curiosa en uno de los conciertos de Mark Knopfler en Madrid, que lo dio en Las Ventas. Estábamos en Las Ventas, bueno, Las Ventas son, como todo el mundo sabe, es una plaza de todos, es un lugar abierto. Hace años y no había prohibición de fumar. Y entonces yo, humildemente, me encendí un puro. Y los chicos, uno que tenía delante, empezaron a protestar por el humo. Y bueno, hasta ahí podría ser lógico, pero es que ellos estaban fumando unos cuantos cigarros de marihuana. Yeah. En fin, o sea, y les molestaba el humo del puro.
El único legal eras tú.
Es alucinante.
Quería que ibas a decir lo de la acústica, porque yo luego vi en el Bernabéu. He visto conciertos de grandes bandas, por ejemplo, vi un concierto, no el mítico de los 70 de los Rolling Stones en el Calderón, el de hace 15 años, sí, en el Calderón. Sí, sí. que sonaban los Rolling de maravilla en el Calderón.
Bueno, yo estuve en el del 82,
bueno,
¿eh?
Pues fíjate, y luego también he visto a Bruce Springsteen en el Bernabéu.
Maravilloso.
Sí, sí, pero yo el Bernabéu, querido Fernando...
No, el Bernabéu tiene una horrible acústica.
Yo tenía que preguntar qué canción era. Es que tiene el estribillo. No estoy exagerando, ¿eh? Que pagué una entrada que valía un dinero. Bueno, vamos a hacer una pausa. Le recuerdo, Elena Cortés, Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente, y enseguida vamos con las recomendaciones de Carlos Maribona, las culinarias, las gastronómicas, y alguna recomendación de algún restaurante, algún descubrimiento último ahora por ahí, ¿no?
Algo hay, sí, claro. Venga, que hay cosas, siempre hay. Madrid está lleno de novedades.
Enseguida volvemos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Amiga mía, princesa de un cuento infinito.
Un juramento entre tú y yo. No es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes? Yo si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
¡Ay, qué rica! De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Y con Fernando Rodríguez Lafuente, con Elena Cortés y con Carlos Maribona. Carlos, el último descubrimiento, a ver.
Pues mira, un sitio que acaba de abrir hace nada, un par de semanas. Se llama Barrio y Mantel, está en la calle Jorge Juan, casi en la esquina con Príncipe de Vergara. Y es un sitio que está muy bien porque tiene una barra bastante grande donde se puede tapear a un nivel muy aceptable y luego tiene un pequeño comedor detrás donde comer un poquito más formal. Pero en la barra, por ejemplo, una de sus especialidades, que son los arroces, pues te los puedes comer perfectamente, ¿no? Tiene además dos cosas que a mí me gustan. Uno, las mesas del comedorcito tienen mantel, que hoy día es como una novedad.
Se llama barra y mantel.
Es como una novedad que hay que reseñar, porque no hay una apertura en Madrid ahora donde se les ocurra poner manteles, que me parece algo tremendo. Y por otro lado, hacen arroces para uno, que es otra cosa que a mí me parece fundamental, que cuando va una sola persona a comer, yo como muchas veces solo. o cuando van dos y uno no quiere, pues no sé por qué siempre esa manía de arroces mínimo dos personas. Pues es una auténtica
que es,
barbaridad.
Menú de degustación, pero al centro. Oiga, y si hay de los cuatro amigos uno o amigas, una no quiere, ¿qué pasa? Pues es que pues exacto, no puede ser.
Exacto.
Pero soy el cliente, oiga, exacto, soy el cliente, voy a pagar. Pero ¿cómo que no puede ser? Yo quiero arroz. No, es que tiene que ser para dos. Pues no lo entiendo.
No, iba a decir que lleva razón, pero lleva muchísima razón, Carlos, en lo del mantel, y yo creo que además tendríamos que empezar a exigirlo. O sea, sentarte tranquilamente y cuando llegan con la carta o lo que sea, dice, oiga, ¿y el mantel?
Tú fíjate, Fernando, que en las tascas tradicionales de Madrid, o sea, sitios muy humildes, en las casas de comidas, siempre ha habido mantel. Un mantel de hule, a lo mejor, un mantel de cuadros, pero siempre ha habido un mantel. Y ahora llegan los medernuquis y te ponen directamente. Sí. Que es que además, el problema del mantel...
Es higiénico, además.
Eso te iba a decir, que es una guarrería. Porque al final tú estás poniendo los cubiertos encima de una tabla de madera que no sabes cómo la han limpiado ni lo que tiene. El pan muchas veces también va directamente sobre esa tabla de madera. Claro, mire usted, un mantelito, que tampoco son tan caros y que ¿qué te quieres ahorrar? ¿La lavandería? Pues mire usted, lo siento mucho. Yo solo puedo entender un sitio donde pagas 15 euros. Podría entenderlo, ¿eh? Si no lo entiendo. Pero en un sitio que pagas 60 y 70 euros, como pasa ahora en Madrid y en muchos sitios, que no tenga... No, es que es la moda. Mire usted, la moda...
La moda me
la trae al pairo.
El de 15 euros te ponen un mantel de papel.
Aunque sea de papel, que luego lo recogen y ya está.
Es que además, vamos a decirlo claramente, es una horterada. Porque te vas al más humilde bistrot de París y tienen un mantel de cuadros.
Esto es una moda que va en aumento porque, claro, evidentemente para el propietario local encima es muy rentable porque no tiene que comprar manteles ni tiene que lavarlos después, ¿no? Pero al final es una puritita guarrería, no tiene otro nombre. Pero, en fin, es una moda que nos invade. Entonces, este sitio que se llama Barrio Mantel felizmente tiene manteles. Hace arroces para uno, se pica bien, está rico, el arroz está rico, es un arroz en lata con socarrat, como Dios manda, y no hecho por arriba como hacen tantas arroces que lo queman por arriba y el arroz no tiene socarrat, que eso es algo que también debería estar prohibido, pero en fin, hay tantas cosas que deberían estar prohibidas en el mundo de la gastronomía que no vamos a profundizar mucho más. Pero este sitio Barrio Mantel, calle Jorge Juan 50, es un sitio que me ha gustado y yo creo que vale la pena.
¿Y de precios?
Pues no es muy caro, fíjate, está una media... Yo el otro día estuve picando, tomé un salpicón de pulpo y tomé un arroz para uno... con un par de cervezas, pues pagué de unos 38 euros o así. Bien.
Está bien.
Oye,
está bien.
¿Y de la cocina de la abuela en Cuaresma tienes alguna recomendación, alguna cosa, algún fogón, algún horno?
Bueno, ahí los clásicos, súper clásicos. Yo, para mí, para comer cocina de la abuela en Cuaresma, yo me iría a casas de comidas muy tradicionales de Madrid, ¿no? Yo siempre pienso, porque para mí es la favorita de la Riva, ¿no? Que lo cito muchas veces, pero es que me encanta, de la calle de Cochabamba, porque tiene toda esa cocina súper tradicional que empieza con el potaje y acaba con las torrijas y con una oferta variadísima, que para esta semana no está nada mal.
Bueno, Elena Cortés, ¿cuál es tu recomendación para los oyentes del Enfoque? A ver.
Pues a ver...
aquellos que quieran pasar unas vacaciones... ¿Aunque qué?
Aunque es el fin de semana de Juego de Tronos, como ya sabéis.
Bueno, ya, vale.
Juego de Tronos nos tiene invadido. Toda temporada empieza este domingo.
Yo lo intenté porque mis hijos me obligaron y no conseguí. Me perdí.
Es imposible huir.
Debo decir que me perdí.
Yo tengo que confesar que empecé a verlo a partir de la quinta, casi un poco por obligación profesional, porque es verdad que al principio tampoco me encandiló demasiado Juego de Tronos, pero bueno, tiene una mitología medieval ahí bastante interesante. Cuando acabe, si queréis, un día hablamos tranquilamente de Juego de Tronos. Hoy os he traído casi un capricho personal. Es una especie de telenovela, es una serie americana que se llama Jane the Virgin, que está en su quinta temporada final. Y bueno, que básicamente es adaptación de una telenovela colombiana o venezolana, no recuerdo ahora bien, que se llama Juana la Virgen, y nos cuenta la historia de una chica pues que, como su propio nombre indica, pese a ser virgen, acaba embarazada accidentalmente. Entonces, a partir de ahí, nos mete en su mundo con el niño, sus ambiciones, porque además quiere ser escritora. Y, muy interesante.
Pero ¿cómo hay que entenderlo de accidentalmente?
Es que ahí está la
gracia. Es que es muy divertido.
Esto es como el Espíritu Santo.
Vale.
Es la clave de la serie. Yo vi algún capítulo.
Como se decía algunas veces, algunas mamás ingenuas, no fue a la piscina la niña.
No fue a la piscina.
Vale, fue
en una citología, que es todavía casi más...
Vale.
Bueno, es por accidente, ¿no? La inseminan accidentalmente. Y entonces, bueno, a partir de ahí, lo más divertido de esta serie es que, pese a ser americana, es una parodia absoluta de las telenovelas. Coge todos los clichés que conocemos de las telenovelas, de pues hijos ilegítimos, gemelos que aparecen y reaparecen, malas malísimas, y coge todos esos clichés y los exagera, los da la vuelta y juega muchísimo con ellos. Si os parece, vamos a escucharlo, porque he traído una promo que está narrada por el... Bueno, sí, por la voz en off de la serie, que también ahora lo comentaremos, una de las cosas más divertidas.
Ay, amigos, la telenovela más apasionada de la televisión llega a su fin. Pero antes, ¿conseguirá Xiomara recuperarse y lograr su sueño? ¿Será Rogelio el nuevo Latin lover de fama mundial? ¿Seguirá Petra living la vida loca? ¿Se abrirá Alba de nuevo al amor? ¿Qué pasa con Jane? ¿Publicará su segunda novela y será un éxito? Y sobre todo, ¿ha vuelto Michael de entre los muertos? ¿Qué va a hacer ahora Rafael? A estas alturas, ya sabes que es mucho más que una simple telenovela. Saboréala, porque es la última. Jane the Virgin, temporada final.
Es muy divertida, la verdad es que sí, muy divertida, y sobre todo es más profunda de lo que parece, porque bueno, se estrenó ya hace 5 años, justo coincidiendo con la llegada de Trump al poder, y ha sido una serie muy reivindicativa con los derechos, bueno, de los inmigrantes latinoamericanos allí. De hecho, la protagonista, Gina Rodríguez, ha ganado un Globo de Oro, es también productora ejecutiva, y ella siempre reivindica, ¿no?, que es latina, sus orígenes latinos, pese a ser americana. Y bueno, también se trata pues el tema de la inmigración ilegal en la serie, muy combativa con esos temas. Luego también habla pues de la industria audiovisual, porque el padre de la protagonista trabaja en una telenovela, ¿no?, y sus peleas por lograr llegar a Hollywood, ¿no?, a lo que todos aspiran. Entonces, bueno, tiene muchos temas, la verdad, más allá de, ¿no?, el puro entretenimiento de las telenovelas y los giros marcianos.
¿Dónde vemos la película de Jane the Virgin?
Pues en Movistar. La podéis ver en Movistar, sí. La última temporada, y bueno, hay que ponerse al día. Yo creo que Movistar también tiene algunas temporadas anteriores. Y bueno, una recomendación entretenida y fresquita, la verdad, para esta Semana Santa.
Jane the Virgin.
No es muy pura.
Bueno, oye, ya has puesto todas las prevenciones. ¿Tú tenías idea de esta serie, Fernando? ¿Habías oído hablar
de
ella?
Sí, pero lo ha dicho Carlos también. Yo he visto 2 o 3 capítulos, pero he visto que ahora estaba ya en su última temporada, pero no me enganché. Yo me enganché, y no me interesa nada ese tipo de literatura así y tal, pero me enganché muchísimo a Juego de Tronos, porque cinematográficamente me parece extraordinaria.
Sí, extraordinaria. Bueno, muchísimo dinero.
Los diálogos y los personajes y los ambientes y tal, es, bueno, y yo, a pesar de mi viaje, que no sé qué pasa al agujero negro, sí, lo he dejado grabándose.
Ah, ¿sí? Pues,
tenemos que hablar entonces de los libros, que yo no me los he leído, Fernando. Un día hacemos un libros versus serie.
Sí, sí, no, de los libros... La especialista es Carmen, mi mujer. Yo no he leído ni uno. Lo que sí le compré el otro día es el último que ha sacado Martín, pero que no tiene nada, no tiene que ver con Juego de Tronos.
Bueno, hablando de libros, Fernando, tu recomendación para estos días. Venga, vamos allá.
Bueno, pues es un libro muy divertido y muy sorprendente. Mira, empiezo por el título, para que veas. El título del libro se titula El poder de las historias o cómo han cautivado al ser humano, de la Ilíada a Harry Potter. El autor es Martin Pushner, profesor en Harvard de literatura inglesa y literatura comparada. Está editado en Crítica en España. Y claro, al final dices que, bueno, anhelos y sueños. Imagínate, yo que sé, ahora que está, hablamos de Juego de Tronos. Miserias y traiciones, renuncias, epopeyas, panfletos, constituciones, leyendas, noticias, testamentos, doctrinas, fábulas, sentimientos, todo lo imaginable e incluso lo inimaginable está en la literatura. Recuerda que fue el visionario William Blair que decía que todo lo que es posible pensar forma parte de la realidad, ¿no? Son, y fíjate con esta cosa que tiene la tradición académica y divulgativa anglosajona, que todo esto de la Ilíada a Harry Potter está contado en 400 páginas que se dedican a que es una formidable capacidad de síntesis, ¿no? Le cito a Pushner y dice: la literatura no es solo para los amantes de los libros, puesto que desde su aparición 4.000 años atrás ha conformado la vida de los seres humanos que pueblan la Tierra. Por ejemplo, descubres, yo no lo sabía, que en todas las conquistas del gran Alejandro él iba siempre con un libro, le acompañó un libro a lo largo de todas las conquistas, que era nada menos que la Ilíada, ¿no? A partir de ahí, desde la epopeya de Gilgamesh hasta eso, hasta Harry Potter, viene a contar que es un mundo conformado por la literatura. Cuenta, por ejemplo, la aparición de la novela moderna en Japón a través de Murasaki y en Occidente a través de Cervantes con el Quijote. Y cuenta también, dice, que las religiones se basan en libros y las narraciones se fundamentan en textos. Un mundo en el que conversamos habitualmente con voces procedentes del pasado e imaginamos que podemos dirigirnos a los lectores del futuro. Pensemos que la Biblia es un libro, ¿sabes? O sea, que en el fondo, si ahí está la palabra de Dios, está en un libro, ¿no? Y a partir de ahí, además, Biblia en el fondo significa libro de los libros, ¿no? Por lo tanto, es verdad que hasta Harry Potter, bueno, y seguimos, ¿no? Y seguirá. La literatura, eso de contar algo escrito, está prácticamente y permea toda la historia de la humanidad, y además con una cosa muy importante, que es cómo la aparición de la imprenta cambia la forma de crear. Por ejemplo, es impensable la creación de la novela moderna, como decía antes con el Quijote, si antes no se ha inventado la imprenta. O sea, para que nos habituemos ahora a todo lo que está viniendo, la tecnología cambia la creación, en este caso literaria, crea nuevas formas de crear, de escribir, ¿no? Y lo mismo seguro que va a pasar, no sé si lo veremos nosotros, pero se verá con las nuevas formas de escritura, ¿no? Desde correos y libros electrónicos hasta blogs y Twitter, ¿no?
Todos
están cambiando,
todos
no
sabemos,
solamente la forma de leer.
Todos sabemos, ¿está? Fernando, que Francisco Rico bien lo cuenta, que el Quijote cuando se imprime en la imprenta de Juan de Cuesta, en la calle Atocha de Madrid, sí, se imprimen los pliegos sin párrafos, porque el párrafo todavía no existía como tal.
¿Claro?
Con lo cual era imposible de leer el Quijote, sí, para un lector del siglo XXI, leer esa novela sin párrafos, sí, es una barbaridad. Es la tecnología la que permite que los pliegos se puedan distribuir y se puedan ir colocando de otra manera, la que inventa el párrafo y el punto y aparte. Y el punto y aparte.
Y enseña una forma de leer que no se leía así hasta entonces.
Eso es.
O sea, que yo creo que el libro, de verdad, para esta Semana Santa, es un libro muy divertido, muy documentado, muy contrastado, muy elaborado, y sobre todo lo que hay que pedir a cualquier libro, como diría Carlos, hay que pedir a cualquier cocina, o Elena a cualquier serie, en este caso está maravillosa, primorosamente escrito.
Pues entonces voy a recomendar, como una especie de añadido a lo que recomienda Fernando, el libro de El poder de las historias o cómo han cautivado al ser humano desde la Ilíada a Harry Potter. ¿Quién es el autor? Perdóname.
Sí, Martin Puchner.
Martin Puchner.
C-H. Bueno, N-E-R.
Al hablar tú de la Ilíada, yo me he puesto en guardia porque estoy leyendo un libro de Daniel Mendelssohn que se llama Una odisea, un padre, un hijo, una epopeya. No sé si conoces el libro, está editado en Seix Barral. Daniel Mendelssohn es un filólogo, es un hombre que está especializado en literatura clásica, efectivamente, y que tiene un curso sobre la odisea. Y entonces tiene un seminario con unos cuantos chavales jóvenes, y resulta que su padre, que ya es un octogenario, le dice: hijo, yo me quiero también matricular a ese seminario y quiero recorrer contigo la odisea. La historia es preciosa porque el libro en sí mismo es una guía maravillosa y moderna de cómo hay que leer la odisea, pero de alguna manera tiene algún toque muy a lo de Albert Camus o Albert Camus en el primer hombre, y es que el hijo filólogo empieza a redescubrir un padre nuevo en la medida en que el padre interpreta la odisea en el seminario junto con la gente joven. Es una historia muy bonita, muy maravillosa, es un viaje, en definitiva es un viaje del hijo al padre y del padre al hijo, que es lo que en realidad es la odisea, que no es otra cosa que eso, ¿no? Odiseo a la vuelta y al encuentro de Telémaco, ¿no? Esa es la historia. Así que también lo voy a recomendar, Daniel Mendelssohn, Una odisea, un padre, un hijo, una epopeya, Seix Barral. Para quien quiera leerla, aparte de la relación del padre y el hijo, de Daniel con su padre, quien quiera tener una guía moderna para andar tranquilamente en un texto que a veces es complejo, el de la odisea, bueno, complejo, no tan complejo, realmente es que tenemos muchas prevenciones con la Ilíada y la odisea, y al final son libros muy modernos, muy modernos, ¿no?
que se lleva leyendo desde
claro.
años, o bueno, sea que no, pues, no nos pongamos exquisitos.
Está en Seix Barral y nos sigue acompañando este otro buen músico, que como les digo es el mismo que en fin, actúa en Madrid cuando toda España esté ya, pues eso, pendiente de los resultados, o ya conozca los resultados de las elecciones del 28 de abril.
Música. whistle under the archway still echoes down the street, all the way back to Deptford, days and nights down by the creek. Notes as big as riverboats still echoing through the clubs, where the horns of the trains down the old back lanes and the lights of the corner pubs. In a taproom line with mirrors, there's a man there at the bar. Reminds you of somebody, he says, I know who you are. He's right, I know, I could be him, but anyway, who is who? You could be looking at what he's looking at. He's looking at you, and I'll be out of this place, down the road, wherever. There before the greats, etc. I'll see you later. But it's 1979, and I'm picking my way out of here, one song at a time.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, ¿a las 12?
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Aquí seguimos en las cinco letras, este añadido del Enfoque para el final del programa y el final de la semana, con Elena Cortés, con Fernando Rodríguez Lafuente y con Carlos Marihuana, que nos trae un libro hoy de recetas, ¿no, Carlos?
Pues es un libro de recetas, pero es un libro además que es homenaje a una señora que ha marcado un poco la historia del siglo, de la cocina española en el siglo XX, ¿no? Que es la Marquesa de Parabere. Esta es una señora muy peculiar, nació, fíjate, en 1887 en una familia importante. Su padre era el cónsul de Francia en Bilbao, era nieta de un importante banquero francés. Estaba casada con un importante abogado donostierra. Y esta señora, bueno, empezó a escribir artículos. Era una señora muy ilustrada, había viajado por Europa, había leído mucho, sabía mucho. Y empezó a escribir artículos en general, pero al final se enfocó hacia la cocina. Y empezó a escribir de cocina bajo un seudónimo que era Marquesa de Parabere. Y a partir de ahí empezó a escribir libros y su enciclopedia culinaria a lo largo del siglo XX ha tenido 40 ediciones. Para los cocineros españoles y para mucha gente es el libro de referencia de recetas, el libro más importante que se ha escrito en España, sin duda, no solo en el siglo XX, sino probablemente también en los siglos anteriores, ¿no? Entonces es un libro muy curioso, muy interesante, porque alterna la cocina popular, pues por ejemplo hay una receta de callos, o hay una receta de caracoles.
Migas.
O de un pote gallego, o de migas mancheras.
Fabada.
Y luego hay esa cocina burguesa de principios del siglo XX, que, pues, por ejemplo, una raya con mantequilla o los bolovanes a la royal, un foie trufado, o sea, una cocina ya más elaborada y más burguesa. Entonces, este libro lo que tiene... Bueno, esta mujer, además, tuvo un restaurante en Madrid, que lo abrió justo en el año 36 antes de la guerra, se lo incautaron y, sin embargo, ella se quedó al frente del restaurante durante toda la Guerra Civil, siendo una mujer noble, la respetaron completamente los sindicatos de la época también. Es un restaurante que aguantó casi hasta el año 44, me parece que es cuando se cerró definitivamente, que se llamaba Paravere. Bueno, el que han hecho un homenaje en el que se han reproducido buena parte de sus recetas, pero por otro lado, casi todos los más importantes cocineros españoles han revisado alguna de sus recetas y aquí están en este libro.
Bueno, recomendamos y
se llama homenaje a la Marquesa de Paravere. Entonces tiene las recetas clásicas por un lado y por el otro las recetas de los chefs.
Edición primorosa, por otra parte, ¿no?
Está muy bien editado, lo ha editado Planeta Gastro y es un libro muy interesante para acercarse a ese recetario que te digo tradicional y a esa revisión que hacen los grandes cocineros que al mismo tiempo le están rindiendo homenaje.
¿Pudiera ser el antecedente del libro de nuestras madres, el de la sección femenina famoso, aquel que,
pues probablemente,
que veíamos en casa?
Probablemente, el de la sección femenina era menos... Esa parte burguesa no la tenía, pero la Marquesa fue la que marcó la tendencia gastronómica y la cocina casera durante todo el siglo XX. Pues ella se murió en el año, me parece que 49, pues incluso en la posguerra tuvo muchísima importancia, ¿no?
Bueno, pues ese es el libro que recomienda hoy Carlos Marimona. Por cierto, que Elena Cortés nos trae un documental, recomendación de documental con aromas culinarios, ¿no?
Sí, sí, me va a tener que ayudar, Carlos. Porque Canal Historia hace desde hace 7 años, por Semana Santa, una iniciativa que es bastante curiosa, que es una reinterpretación de La Última Cena. Entonces, coge a chefs de renombre, el primero que lo hizo fue David Muñoz, hace ya 7 años, y lo que hace básicamente es dar su versión de La Última Cena, cómo sería hoy esa última cena. Es muy interesante porque además normalmente suelen estar bien asesorados y cuentan, ¿no?, con una figura, ellos lo llaman paleogastrónomos, Carlos, que a mí me encanta.
Es importante
esa figura.
Además hay una tendencia ahora en la cocina precisamente a recuperar esas recetas antiguas por cocineros que se apoyan en historiadores para que les pongan al día. O sea que esa serie que a mí me parece fantástica, me ha gustado mucho todos los 6 que he bebido hasta ahora. Sí,
sí, pues precisamente eso, ¿no? Lo que hacen es asesorarles porque hay productos, patata, tomate, ¿no?, que están prohibidos, que parece que hoy en día no podríamos hacer nada sin ellos, y claro, en La Última Cena no existían. Entonces, bueno, el chef encargado de hacer su versión de La Última Cena este año ha sido Francis Paniego, 2 estrellas Michelin, ¿no, Carlos?
Pues sí, bueno, 2 en su restaurante en Ezcaray, que es el Echaurren, que es un hotel mágico y un restaurante fantástico, pero luego tiene otra estrella en las bodegas de Marqués de Riscal, que también tiene ahí un restaurante, o sea que en realidad tiene 3 estrellas. Tiene... Sí.
Bueno, pues su menú va a estar basado en casquería, que es el hilo conductor de su cocina, y cordero. Y bueno, tiene tartar de corazones, a ver qué tal os suena, ensalada de lengua en escabeche, sesos lacados, parfait de higaditos y un helado que lleva manteca de cerdo.
Yo he comido
en homenaje.
Bueno, a ver si no, en fin.
No, yo me he tomado ese menú porque es un menú que hacía hace 2 años ya, porque él siempre se ha especializado dentro de la cocina, mucho en la casquería. Es un restaurante que está en La Rioja, por lo tanto hay mucho cordero y mucha casquería de cordero. Y casi todos esos platos los he probado y así con el nombre suenan un poquito extraños. Y la foto, por ejemplo, de los sesos lacaos es bastante terrorífica para alguien que no le guste la casquería, pero están muy buenos.
Para los no creyentes, en bueno,
así que el documental de La Última Cena versionada por el chef Francis Paniego, ¿no?
Sí, bueno, ha sido casi telonero nuestro. En Canal Historia se ha emitido esta noche a las 10, pero como sabéis, los canales de pago repiten, o sea que se puede coger a la carta en cualquiera de los operadores que tenga Canal Historia.
Fernando, ¿tenemos 2 minutos para la película o la dejamos para la próxima semana? Como tú quieras.
Pues si quieres la dejamos, porque merece la pena, la verdad.
Sí.
Porque casi, si tuviera que ponerle un titular a la película, no digo el título de la película, pero sí digo el titular que le pondría un titular tomándolo de Don Miguel de Unamuno, ¿no? Que el primer libro que publica, creo, uno de los primeros es Contra esto y aquello, ¿no? Bueno, pues la película remete contra todo. Si quieres, digo el título.
Venga.
Para que nuestros oyentes van a verla y después ya la comentamos. Pues el título es La caída del Imperio Americano de Dani Arcán. Dani Arcán, que ya había hecho antes el declive del Imperio Americano en 1986, una continuación que se llamó Las invasiones bárbaras en 2003, y esta no es que cierre la trilogía, porque se desvía un poco de los asuntos de las dos anteriores, pero en espíritu crítico, divertido y al mismo tiempo en el que incorpora ahora una especie de suspense, es muy, 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 muy relevante y te pasas bueno, dos horas verdaderamente entretenido.
Está en cartelera, ¿no?
Y pensándolo, sí.
Está en cartelera.
Se ha estrenado hace una semana, me parece.
Ya tenemos deberes. Mucho.
Bueno, pues nada, tenemos deberes. Fernando Rodríguez Lafuente, que siga tu largo viaje y que siga bien.
Muchas gracias, ¿eh? Igualmente.
Y que llegues a Ítaca como tienen que llegar los héroes de Troya, ¿vale?
Eso es, como mínimo con tu libro sobre la Odisea.
Sí, bueno, y si además la diosa Atenea te acompaña siempre, pues nada, ya miel sobre hojuelas.
Sí.
Un abrazo, Fernando, hasta luego.
Un abrazo, Feli, gracias.
Elena Cortés,
adiós,
buenos días. Igualmente. Y tengas un buen fin de semana y disfrutéis de estas jornadas.
Igualmente.
Carlos Marimona, te deseo lo mejor.
Muy
así
buenas
que
noches para
volvemos
todos
el próximo viernes aquí a Onda Madrid al Enfoque, las cinco letras, con Carlos, Elena y con Fernando. Queridos amigos, que lo pasen bien. Buen fin de semana. Les hablo con mucho gusto. Félix Madero. Adiós.
Why should I? So heavy up for me, heavy up for me, and give it up with me, oh heavy up for me. What would it take to get you to just to shut it? I'd so love it. Why should I? So heavy.